el doctor Martín Oliva. ¿Cómo andamos, Martín? Un gusto saludarlo.
Buen día, Fabián. Buen día, Alejandro. Un saludo para la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atenderme. Medio bajito, lo estoy escuchando. No sé si es su tono no, o es el volumen. Pero
yo los escucho tan bien que usted es monotono.
Bueno, si quiere empezamos por lo que fue el tema Salto Grande. Nos quiere contar de ese acontecimiento y también, por supuesto, la presencia de Concepción del Uruguay allí, representada por usted.
Sí, nosotros como ciudad, la histórica tiene por 2 años, el anterior Laurito, y en esta oportunidad yo, desde el 4 de diciembre, la presidencia pro tempore de lo que se llama el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. Es una estructura que sostiene a 11 municipios argentinos, 6 uruguayos y 4 brasileros en lo que es el río Uruguay medio y bajo, tratando desde hace muchos años de trabajar en manera conjunta por intereses regionales en ambos márgenes del río. Y ayer, en ese carácter, fui invitado a la presentación en Salto Grande, del lado uruguayo, de este polo que desarrolla la parte argentina, y encabezada por Benedetto, y la uruguaya por Alviso, con la presencia de la calle Pou. Así que en ese contexto estuvimos ayer en el lado uruguayo de Salto Grande.
Bueno, es un trabajo, Martín, que se viene desarrollando de hace mucho tiempo y se han logrado cosas importantes, ¿no?, entre los dos países.
Hay una muy buena relación, más allá de lo que se pueda leer, se pueda especular. Estaban los cancilleres argentinos en Uruguay en Argentina, Iribarne, Enciso. Estuvimos el acompañamiento vía online de Almagro, que es el presidente de la Organización de Estados Americanos, el gobernador Bordet, obviamente. Entonces, para ellos era muy importante la presencia de la calle Pou, del secretario general de la presidencia de Uruguay. Muchas personas, senadores nacionales como Cuéder, diputada nacional, intendentes de la región, porque, desde ahí se va a acompañar y vinculado con universidades la formación y la capacitación. En este tiempo, creo, como lo hacemos nosotros aquí en nuestra ciudad, apostamos mucho a formar, a apoyar en el conocimiento, en el crecimiento, como una herramienta que le permita a cualquier pueblo estar mejor. Una actividad que la ciudad tenía que acompañar y estar presente.
Y lo interesante, Martín, es que son actividades que, más allá que tienen un costado, digamos, un contexto protocolar, no se quedan en eso y van hacia lo que implica de manera concreta la acción o la interacción de los dos países en cada uno de los ámbitos.
Sí, nosotros pudimos hablar con el ministro de Transporte uruguayo por ciertas cosas. Nosotros el 10 de noviembre cumplimos 10 años en este comité y pretendemos, ojalá poder abrazarnos, como siempre decimos, con los hermanos uruguayos y brasileros, y siempre sí se acuerdan cosas en el buen sentido, vínculos, contactos con entidades intermedias, que, como vos decís, Fabián, hay un momento del acto con la presentación de todas las cosas, pero después uno permite pequeñas reuniones y encuentros donde ayer hablaba con Francolini, por ejemplo, de determinadas cosas que podemos hacer, y así. Entonces, siempre es un poco más que eso, sí, tal cual vos lo planteás.
El tema también, yo recuerdo haber estado participando en algunas de estas reuniones y veía, ¿no?, la importancia que tiene Concepción del Uruguay con su río Uruguay, sobre todo por su puerto, y también por el polo educativo tan importante que es la envidia de todos los otros pueblos, ¿no?
Fíjate que hemos tratado de darle forma a eso con la creación de este Consejo Interuniversitario Local, que viene, por suerte, avanzando, siendo cuidado por quienes lo integramos. Ahora, como lo dije en alguna nota por ahí, pero he avanzado en conversaciones con Sabela, vos solo, Erlax y me falta Saúl para incorporar a Galinger del INTA, Celsi, Gretel Celsi de INTI, para confluir en lo que se llama Distrito de Conocimiento. Esta fue una sugerencia de Gerard, que actualmente es ex-rector por 8 años de la UNER, actualmente secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, nos va a ayudar, nos va a conducir para lograr este objetivo. Nos vamos a dejar ayudar por Gentiletti, que lo hizo en Oro Verde. Gentiletti es el secretario de investigación de la UNER. Entonces, tratar de ir juntos y que el conocimiento que tienen todas estas instituciones derrame en beneficio de los uruguayenses. Así que pretendemos ir así, y hemos establecido un contacto con una consultora, una asesora, para que nos lleve al objetivo de cómo tuvo Villa María, que Concepción del Uruguay pueda ser declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO. Es un camino muy largo, que bueno, no hay nada que no pueda no intentarse. Podemos fracasar, pero vamos a intentar hacer todos los pasos para lograr esa calificación. Es muy largo, es un trabajo muy grande de muchas estructuras del Estado, de la ciudad, en donde tiene que involucrarse para lograr eso, y después, bajo ese paraguas, uno obtiene para todos sus estudiantes, para todas sus universidades, determinados beneficios que le da la UNESCO. Pero bueno, son todas esas cosas más o menos en esta línea. Tal cual lo decía Ale, en nuestra ciudad es una ciudad universitaria. No sé si hay alguna definición en algún lugar, pero todos sabemos que es una ciudad universitaria, del conocimiento, por las cuatro que te dije, por el INTA y el INTI, que son institutos de investigación aplicada, por el TOBAR. Bueno, hay varias instituciones que nos marcan el rumbo en nuestra ciudad.
Martín, bueno, yendo de lo particular a lo general, si vos querés, ¿cómo se analiza el estado, la situación actual de la pandemia, más allá de algún caso más o un caso menos? Hoy la noticia es de un par de casos más en Concepción del Uruguay, pero digo, con independencia de eso, ¿cómo se está viendo la situación actual en la ciudad, y en qué medida te preocupa la realidad, llamale más general, de la provincia, que dentro de esa generalidad también tiene sus particularidades según lugares, ¿no?
Tal cual, los 17 departamentos pintan una situación totalmente diferente. Nosotros tenemos una, ¿cómo te diría?, una situación controlada, porque cuando digo controlada, digo que es una situación que podemos seguir los nexos epidemiológicos. Nosotros sabemos de los 11 más 2 que tenemos ahora, sabemos, uno estaban estudiando entre la noche y hoy el nexo, pero cuando nosotros tenemos los nexos sabemos todos los contactos, y cuando sabemos eso, como yo digo, creo que ha sido, la gente dice por suerte, más yo creo que por suerte tenemos esta situación epidemiológica y por trabajo. ¿Cuál es el trabajo que particularmente respeto ese obsesivo deseo de la gente de control de ingreso, que hay que hacerlo para ver de dónde vienes y de qué lugar y demás? Pero creo que gran parte de lo que nosotros hicimos es, cuando teníamos un caso, el primero, lo rodeábamos en exceso. Íbamos a los contactos estrechos, pero también a los contactos estrechos de los contactos estrechos, y así hasta una tercera o cuarta línea que quizás se sabía que no iba a lo mejor tener vinculación objetivamente. Pero nosotros, si recordás, en un momento tuvimos un caso de un chico que trabajaba en el frigorífico de San Justo, y acá trabajan 40 personas en ese frigorífico. No sabes lo que fue aislar en su momento a eso, dar de comer a muchos de ellos, ayudarlos, estar presentes por teléfono. Bueno, hay un trabajo que viene, Fabián, Ale, que en este momento hace que nosotros tengamos esta situación. Es como que le caemos muy encima a la persona. Son los médicos responsables en el hospital muy incisivos en el buen sentido, y lo aclaro esto, muy incisivos, muy demandantes de los datos, de los contactos. No te olvides que a veces se ronda con la vida privada o la intimidad de las personas, tratar de saber cuáles han sido los contactos estrechos de una persona u otra para ir. Entonces me parece que ese trabajo que se ha hecho, que lo hacen en el hospital y después nosotros como municipio colaboramos en el seguimiento, Miguel Toledo o a veces el Grupo de Desarrollo Social cuando fueron tantos casos, como que los rodeamos para que se aíslen prontamente. Vos fíjate acá en el Tribunal de Falta de la Municipalidad, parece que teníamos uno y cerramos directamente todo. Bueno, por suerte en día negativo, pero me da la sensación de que esa es nuestra acción. Y otro concepto que yo quería dejar aclarado, por lo que algunas noticias que siempre considero que están bien informar y cuando se hacen en base a fundamentos, mucho mejor, siempre preocupa la cantidad de camas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros siempre tenemos que hacerle saber a la población que lo que se considera para eventualmente evaluar la necesidad de una cama son casos activos. Si te fijas, nosotros teníamos creo que 50 casos en total, más 2, 52, pero nosotros tenemos 11 más 2, 13 casos activos y ninguno internado. Entonces lo que nosotros tenemos que transmitirle a la gente es lo siguiente: si por alguna estampida y por alguna falta de cuidado de la gente en la circulación o en el exceso de reuniones, exceso de circulación, ir de un lugar al otro, permanecer en lugares o reunirse, este número se duplicara, que por suerte también la duplicación la tenemos parcialmente controlada, hagamos de cuenta que eso los vecinos no cumplen con la no circulación y la no reunión. Tendríamos que tener, por ejemplo, 500 casos activos, imagínate. De esos 500 casos activos, significa que se hizo el diagnóstico, hay 14 días que van a estar así, si nosotros tuviéramos 500, el 10% de eso es 50, el 5% 25. Ese 5% es probable que requiera cuidados críticos, pero a su vez es un 2,5 del total, solamente 12 a 13 casos los que necesitarían asistencia respiratoria mecánica. Significa que, imagínate o imagínense ustedes, expliquémosle a la gente lo importante que es la no circulación que no sea necesaria y las no reuniones sociales, porque estos casos nunca se van a duplicar. Si nosotros tenemos 50, no sé cuánto hace que tuvimos el primer caso. Entonces, si nosotros nos cuidamos en la circulación y si nosotros no tenemos reuniones, nunca vamos a duplicar esta tasa, ni duplicar. Entonces nunca nos va a pasar que tengamos 500 casos activos, el 5%, 25 que tengan que ir a cuidados críticos y la mitad de esos 2,5 tengan que ir a la asistencia respiratoria mecánica y los 22, 24 respiradores que tenemos en la ciudad se verían sobrepasados si tenemos 1000 activos. Entonces, siempre quiero transmitir la mayor certeza a la gente, pero también pedirle la mayor responsabilidad posible. Yo leía recién en un diario que alguien decía, ¿por qué los chicos no vuelven a las plazas? O cómo me cuesta hacerle entender que no puede haber actividad escolar. Por eso, porque la contagiosidad se va a duplicar, no hay forma de que no se sostenga la distancia en números grandes. Uh-huh. Lo que ustedes tienen que pedir en este momento es, bueno, tenemos toda esta actividad en la ciudad toda, excepto los jardines privados, el fútbol 5 y el cine, toda la actividad, bueno, sin contar las escuelas, ¿no? Toda la actividad en la ciudad está, toda. Bueno, tenemos que cuidar esto que tenemos, evitando las circulaciones innecesarias y evitando las reuniones sociales. Las tenemos que evitar. Si todo lo demás se puede hacer, podemos salir al aire libre y demás. Hay un informe que me preparó Soledad Retamar y muestra nuestra movilidad, por suerte en esta época es toda de trabajo, de asistencia a supermercados, farmacia. Hubo un aumento, eso es lo que le llamamos movilidad laboral. En lo que le llamamos movilidad social o recreativa, está la fecha de julio cuando abrimos las actividades. En agosto se movió mucho, que fue ese fin de semana que nosotros volvimos a pedirle a las fuerzas que vayan a todos los parques y lugares y estamos reducidos en un 80% la movilidad en los espacios de ocio y demás. lo cual en este momento ahora nos cita a nosotros a Concepción del Uruguay por datos que se sacan de Google, de la movilidad de los usuarios y demás, estamos en una movilidad laboral casi completa y en una reducción al 80% de la movilidad en los espacios públicos y de ocio. Sería una situación buena, que quizás también, y como te decía recién, ese trabajo intenso que ponemos cuando detectamos casos, nos haga, y ahí respondo tu pregunta, explicar o tratar de entender esta situación epidemiológica sanitaria que tenemos. Siempre me entristece ver comentarios de vecinos que pueden criticar algo que cuando no tienen razón, sí, es lo que me duele. Pero bueno, somos 80.000, como digo yo, y la gran mayoría creo que tiene una contracción al cuidado.
¿Qué pasa por usted cuando lee algunas noticias, por ejemplo, de esta que tomó el intendente del municipio bonaerense de Tandil, Miguel Lungi, o Lungi? Uh-huh. Claro, esto del tema de los semáforos, ¿cómo es el tema?
No, mira, yo lo que tengo para decirte es lo que dije el 11 de marzo, creo que era un viernes. Yo iba a hacer, o le iba a pedir a la comunidad uruguayense, o yo, las decisiones políticas iban a ir en absoluta consonancia con las del gobierno provincial y las del gobierno nacional. Uh-huh. Lo dije, lo sostengo, y cada vez que quiero hacer alguna actividad o por la que en alguna época le teníamos que pedir, yo he pedido por el Fútbol 5, he pedido por determinadas cosas, pero siempre acatando la orden de mi COES provincial y siempre manejándome bajo esas instrucciones, ¿no, Martín? Esperano, bueno, veamos, espera, ya sale. No se me ocurre de ninguna forma yo podría hacer demagogia y decir, bueno, ahora vamos a fase 5. No, yo voy de acuerdo a lo que dice la provincia. Y considera que, siempre dije lo mismo, ¿sabes? Sale en Buenos Aires en este momento, más allá de que se discuta de los epidemiólogos, de los científicos que toman decisiones y todo eso, yo conozco quiénes son las personas que vi que asesoraban en su momento a Ginés, personas brillantes que ya nosotros, la comunidad médica, sabía quién era Kahn, quién era López. Entonces cuando vos decís, si esas personas, que aparte de ser brillantes ellos en su conocimiento, su capacidad y su trayectoria, tienen fuertes vínculos internacionales, porque Ginés habla con gente de OPS o con gente de la OMS. Entonces, ¿para qué nosotros los uruguayenses íbamos a innovar si había tanta gente pensando que era lo mejor? Y aún ahora eso sigue siendo así. Y nos bajan las normas y nos sugieren y nos explican. Yo para qué me iba a dedicar a llevar a mi gente, a nosotros como ciudad, algo que no tuviera la coordinación o la línea de coherencia con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Imagínate, salió un titular ahora que Entre Ríos es una de las ciudades que más ha aportado a la exportación, de las ciudades de las provincias, que más ha aportado a la exportación. Seguramente nuestro puerto tiene que ver eso. Si yo escuchaba voces, no quiero faltar respeto, pero algunas voces no coherentes de ponerme en el puerto y atravesarme cuando llegó ese barco, no, investigamos de dónde venía, cuál era su tripulación, y imagínate, hoy seríamos el Asmerreír, intendente encadenado en la puerta del puerto, seríamos el Asmerreír provincial o nacional. Entonces, lo único que hice es asesorarme con la provincia, con la nación en su momento. Desgraciadamente me pasó tener alguna discusión con amigos en ese momento donde yo les explicaba con fundamentos, como estoy tratando de hacerlo ahora, de la situación epidemiológica y sanitaria de nuestra ciudad, y bueno, no sabía si era la famosa grieta, no sabía qué era, pero bueno, nosotros hoy, entrando a la quincena de septiembre, tenemos esta situación sanitaria y tenemos esta situación en el comercio. Y bueno, acabamos nosotros así con este trabajo, siempre digo silencioso, respondo cada vez que me preguntan. Ustedes vinieron, creo que había 20, puedo responderle a los 20 comunicadores más importantes o a todos los comunicadores, porque no hay nada para ocultar. Uruguay ha sido muy transparente en todas las cosas, muy coherente. Por eso estamos como en las antípodas de lo que plantea ese intendente, pero porque, bueno, nuestro comportamiento ha sido así. no sé cuál será el resultado, Ale, Fabián, no sé cuál será cuando finalice esto, pero seguiremos en esta línea.
Como tampoco vos decís, no hay razón para abrir todo, tampoco hay razón para cerrar todo momento, ¿no?
No se me pasa. No se puede. Pero nosotros tenemos los valores que tenemos de duplicación y demás, y epidemiológicos y sanitarios, cuando tenemos el control de los nexos, si en algún momento tenemos 50 casos sin control de los nexos, y hay que pensarlo, pero por eso es tan importante ese excesivo aislamiento que nosotros creo que hemos hecho, el tiempo lo va a decir, nosotros tenemos todo abierto, pero hay algo también que vengo diciendo, y lo dije, está en un reportaje que lo tengo guardado del diario La Calle, yo dije, creo que es la primera semana de abril, lo que pase, y lo que vaya a pasar en octubre, noviembre, diciembre, no es producto ni de Oliva, ni de Bordé, ni de Fernández, o del intendente de Basso, que es otra línea política, o de Morales, no, es el producto de toda una sociedad. Lo dije desde siempre y está más que claro eso. ¿De qué servirían ciertas cosas si en los bares no se tratara de cuidar a la gente, no hubiera alcohol en gel, no se tratara de tener esta conciencia, si los mayores de 65 no se quedan en sus hogares? Todo va a ser producto. Esto, si vos quisieras llamarle parcial éxito, no es producto mío, pero me lo deslindo totalmente, como tampoco me haría cargo si nosotros hacemos cualquier cosa, salimos a cualquier lado, no nos cuidamos. Si es la conciencia social y la responsabilidad individual la que nos está llevando acá.
Martín, vos que sos un tipo que mira más allá de las fronteras y máxime en estos aspectos que bien los conocés, que son los sanitarios, ¿cómo te parece o cuál es la perspectiva que habría que tener de la pandemia hacia los próximos meses, en términos generales, quiero decir, ¿no? ¿Se va a mesetar, va a crecer todavía?
Hablemos de Uruguay. Si nosotros logramos evitar la circulación innecesaria, usamos barbijo, porque el barbijo es por si yo estoy asintomático, padeciendo la enfermedad, cuido al otro. Si nosotros usamos barbijo, si nosotros mantenemos la distancia de 2 metros, tenemos limpias las superficies, ventilados los ambientes, el virus no salta, no golpea puerta, no salta medianera. Si mantenemos distancia, eso quiere decir, si no nos encontramos en reuniones de ningún tipo, si no compartimos nada, mate, me refiero a esas cosas, si no vamos a jugar al fútbol cuando no está permitido, hay otras actividades para hacer, si no nos juntamos, si no hacemos aglomeraciones, ¿sabes las veces que me han llamado para decirme algunas cosas poco simpáticas porque no abríamos el Pelay? Pero ¿y si se va a aglomerar todo el mundo? Y lo que nosotros no podemos permitir es que haya aglomeraciones. Entonces prefiero aquellos enojos de algún vecino, pero tener esta situación sanitaria hoy. Eso con respecto a Uruguay. Pedirle a la gente que no se aglomere, que no se conglomere en determinados lugares, que no haga sus reuniones. Tenemos fiestas que vamos y con el acompañamiento de la Justicia Federal, que lo voy a agradecer siempre, el acompañamiento de Pablo y de Josefina, siempre lo voy a agradecer, una simultaneidad, una acción conjunta con él, con la fuerza, con ellos y a través de ellos la fuerza, con la policía la policía nuestra, con Pablo en el hospital. Llamamos, van los municipales, van el permiso de la Justicia Federal. Entonces, evitemos esas reuniones, no tiene sentido eso en este tiempo, no tiene. Si podemos salir a hay lugares donde hacer esparcimiento y donde encontrarse socialmente con la distancia y demás, y le damos apoyo a la gastronomía. No circulemos innecesariamente. ¿Para qué vamos a ir a la defensa, a la isla? No se puede ahora, no se puede, para que tengamos un noviembre, un diciembre mejor. Llevamos más de 6 meses en eso. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a contactarnos, a encontrarnos si eso puede transmitir el virus? Y la apreciación que tengo es que vamos a ver los resultados. Me parece que estamos viendo los resultados de Paraná y Gualeguaychú, que ha caído de 100 y pico que había, parece que ahora hay 50, en Gualeguaychú 20, ¿viste? Me parece que ha caído en esos dos lugares. Lo demás es natural. ¿Qué otra cosa tienen que decirle ustedes a los vecinos? Estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires, 400.000 casos ahí. Estamos a 60 kilómetros de Gualeguaychú, 700, 800 y pico de casos, a 200, 300 kilómetros de Paraná, 2.000 y pico de casos, 1.500 activos. Entonces, cuidémonos de las personas que tienen que ir ahí o venir para acá, de hacer su cuarentena esencial. Y si vos te pones a ver, son todas cuestiones de responsabilidad social. No soy un adversario yo, o el policía, o la justicia. No son adversarios, son integrantes de una misma comunidad que quieren lo mismo que queremos todos. Que trabaje todo el mundo, que produzca todo el mundo y estar sanos. Y lo único que hay que hacer es tener responsabilidad social. Creo que la ciudad, creo que la provincia, deseo, por ahí se mezcla, se amesete todo, y me da la sensación de que la vacuna nos va a encontrar más tarde que temprano, hablo siempre de fin de año, inicio del año que viene, y mientras tanto hay que trabajar con... Si nosotros llevamos más de 6 meses y si seguimos teniendo conciencia social, probablemente podamos seguir así. Ahora, donde ustedes vean y se precipite el descontrol social, no vamos a tener... los chicos el 21 de septiembre, bueno, se celebraba de una forma el día de la primavera, el día del estudiante, ahora tendrá que ser de otra forma. Nosotros ya lo estamos pensando, como fue lo del día del amigo. Si ese día nosotros tenemos un descontrol social, que quiere decir muchos contactos, muchas cercanías, aglomeraciones, y eso lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar, así es donde, ahí es donde yo creo que pueden trabajar mucho ustedes, mucho.
Oliva, ¿se va a suspender la fiesta de la playa, todas las otras fiestas o no?
Nosotros trabajamos empezamos a trabajar en la última reunión de gabinete, empezar a pensar cómo serían distintas alternativas, desde escenarios locales, escenarios quiero decir, gente nuestra nada más, algún artista, vamos a ir midiendo continuamente lo que pasa en los distintos lugares, midiendo, mirando, recibiendo información. Nosotros tenemos este...
¿Quiere decir eso, Martín, que a vos te encuentra una mirada, no optimista por el optimismo mismo, sino realista de cierta posibilidad de que algunas cositas se puedan hacer en verano?
Mira, si miramos un diario que también tengo guardado, que el presidente dijo que iba a haber temporada de Quiaca, de Ushuaia a la Quiaca, digamos, yo lo tomo así, y si la provincia dice que vamos en esa línea, vamos, y si la provincia tiene restricciones y la nación aún más, también. Ahora, si la provincia toma un protocolo de la nación para determinadas ciudades de tantos habitantes, con tantos casos, y eso dice que las playas podrán estar abiertas con, no sé, 20 baños y 30 guardias, no sé, todo lo que haya que hacer lo vamos a hacer. Pero si la provincia no dice eso, yo no voy a ir en contra de lo que diga la provincia y lo que diga la nación. Lo digo hoy, que faltan 3 meses. Si la provincia y la nación van en una línea y te dicen aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes y que no tengan tantos casos, y nosotros vamos a hacerlo. No vamos a ir ni en contra, ni tratar de yo ser demagógico, acá en mi ciudad se puede hacer todo, vengan, jamás. Aunque eso le moleste a algún vecino que no entienda lo que es seguir normas y recomendaciones de expertos. Entonces, si los protocolos dicen para aquellas ciudades de más de 70.000 habitantes que tengan un índice de contagiosidad tal, un rotanto, y nosotros estamos en eso, y hay que hacer, poner 3 guardias y cintas para separar la distancia, por así decirte, que uno imagina algunos protocolos que he leído, y lo vamos a hacer. Entonces vamos a estar abiertos a todo lo que sucede en ese tiempo y en ese momento. No vamos a innovar, no vamos a hacernos los cancheros, no vamos a hacernos los guapos, no.
Martín, muchas gracias. Tengo 1000 mensajes de gente que pregunta cosas de sus particularidades, las calles de tierra.
Bueno, empezamos en este momento 3 frentes de obra en la zona del 30, con asfalto articulado. Los vecinos están conformes porque la empresa fue distribuyendo unos boletines donde decía en qué calle se iba a trabajar para que haya cuidado con los chicos. Empezamos en calle Artusi, en Villa Las Lomas. Hay 3 empresas locales que empiezan 3. En este momento, hoy, esta semana, están empezando 3 obras por 50 millones de pesos que se ha asfaltado. En unos días vamos a anunciar otro frente de obra así de asfalto y pavimentación por 40 millones de pesos. Y todo con fondos municipales. Se empieza la obra en la plaza de Villa Las Lomas. Ahora vamos a tratar de presentar el arreglo de la placita Urquiza acá. Estamos avanzando en el parque de la ciudad para que, bueno, el verano nos encuentre, pero el vecino, siempre digo lo mismo, Fabián, Ale, si un vecino sale a la puerta de su casa, la calle no está consolidada, no tiene cloaca, agua, luz, gas en algunas situaciones, recolección de residuos, espacio verde adecuado, va a tener siempre razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que eso no suceda. Y bueno, vamos trabajando y yo siempre le doy la razón al vecino y tratamos de trabajar solamente para ellos.
Una mañana de estas no te invitamos, tenemos estudio suficientemente amplio para tener distancia social y conversamos y contestamos todos los temas de la gente, si te parece.
No tengo problema, voy a empezar un, no les voy a competir a ustedes, primera vez, esta es una primicia, voy a estar un rato en una radio pública, de une un ratito los viernes, tratando de hablar de con los vecinos, por lo que pregunten por mail o
hablando
algunas cuestiones de salud, tratando de insisto, simplemente como en la función médico o como presidente municipal, pero tratando de eso que vos decís, de estar cerca de la gente explicándole todo lo que haya para explicar. No hay ninguna cosa que no se pueda explicar. Si uno no puede explicar algo y mirá, no, todo lo que se pueda explicar, todo debe ser explicado. Podrán los argumentos o el tecnicismo a veces no gustarle a un vecino, pero nosotros tenemos que poder explicar algo, y siempre digo lo mismo, lo que no podamos explicar es porque seguramente el vecino tiene razón, habrá que ir a arreglarle la calle y punto. Entonces, ¿qué vamos a explicar?
Claro. Cuidarse, sí. Alejandro, Agmer nos compite, el intendente nos compite.
Se viene, hola Oliva, se viene.
No. En este momento, la gente, siempre ustedes se los dije, yo era vice y se los dije en un momento que Abelardo me invitó a un aniversario, no recuerdo si era el día de la radio o el reconocimiento a alguien, y le dije ahí en los estudios que había una época en que lo que decía en la tele, el canal cable, no, lo que decía un diario de acá y lo que decía LT11 era como palabra sagrada. Yo cuando vine acá hace 22 años, lo que decía, lo dijo la radio, salió en el diario, eran cosas, verdades irrefutables. Entonces yo creo que hay mucho de eso todavía, y contra, en el buen sentido, lo quiero decir, contra LT11 no se puede. Por eso, al menos de mi parte, siempre he sido tanto respeto, tanto, me gusta mucho la comunicación, por eso tanta admiración por el trabajo que ustedes hacen, porque hay que estar todas las mañanas ahí diciendo, explicando, poniendo lo mejor para que mucha gente levante su ánimo y demás, así que no, eso no tiene comparación.
Estamos bromeando, por supuesto.
Hay que bromear
un poco con la gente. Martín, Ale, un abrazo, Ale, muchas gracias, muy generoso tiene, siempre con el tiempo.
Ale tiene multimedia, entonces no,
lo de Ale. Y encima es el mejor humorista de la ciudad.
Eso no lo conoce.
Pero usted lo conoce, la faceta más importante.
Querido, por Dios, Bernardo. Yo he estado hablando hace mucho tiempo.
Mira lo que tenía.
De Ricardo Balbín hacia acá, le digo yo, por Dios, Oliva.
Un abrazo, Martín, lo dejamos trabajar, que pase bien. El intendente de Concepción del Uruguay conversando con nosotros, varios temas, por supuesto que siempre hay uno que es muy absorbente, que es muy recurrente, que es el tema de la pandemia, pero aparecen otros temas también, y una oportunidad de conversar más largo y en un mano a mano con la gente. Pedimos disculpas porque no hay modo de responder en una nota tan cortita, que ni siquiera prevista estaba, tan cortita que se hizo larga.
No sabe todos los mensajes que
de la gente, ¿no?
Los mensajes que hay también y las señas, sobre todo de la productora que me decía,
vamos cerrando. A las 8:20 quería que cerremos.
Sí, vamos.
Por supuesto que nos saltamos el informativo, cumplamos con los compromisos que tenemos que cumplir, bueno, y seguimos adelante.
Dale, vamos a la pausa.